Hola, ¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly Show. No estaba muerto y tampoco estaba de parranda. Estaba grabando, estuve fuera una semana y he tenido unas semanas muy, muy pesadas. Y realmente, como en este canal hago absolutamente todo, como la mayoría de los creadores de contenido, pues ha habido poco contenido nuevo. Pero normalmente cuando pasa eso quiere decir que viene mucho tiempo de muchísimo contenido que ya verán, pero vengo muy contento de todo lo que he podido hacer y muy pronto van a empezar a ver todo lo que he podido estar haciendo, que no, aparte, no solamente es de un solo tema, son de muchas cosas y valdrá la pena. Pero bueno, para seguir ahora con los temas de cosas nuevas, algo que no pude hacer el día del lanzamiento porque justamente ya estaba en Yucatán, fue lo del tema del primer lanzamiento que ya tuvo DJI, de estos tres lanzamientos. ¿Y qué es? Ya lo habrán visto, los que no, pues es el Ronin 4D. Y es para mí la forma en la que DJI quiere reinventar las cámaras para la cinematografía. Pues muy bien, lo más interesante para mí de esta cámara, igual y no es como tal que tenga algo de tecnología que nunca habíamos visto. Es algo que creo que DJI ha sabido hacer muy bien y es adaptar tecnología existente en sus productos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo es adaptar lo que había aprendido de los drones, lo que ha aprendido de estabilizadores, de las mismas cámaras, porque las cámaras tienen drones, de muchas tecnologías de seguimiento, de transmisión de imagen, muchas cosas más, y lo englobó en un solo producto. Un producto que de entrada, hay que tener claridad, no está pensado para el consumidor. Es una cámara 100% profesional, pero ojo, por el precio que tienen, que ahorita lo vamos a hablar, esto digamos que no la pone tan inalcanzable para productores independientes, casas productoras medianas o hasta pequeñas. No, o sea, simplemente por los precios que tiene, muchas veces es lo que se invierte en equipos, ¿no? Más o menos podrías invertir algo similar en una computadora, ¿no? Hoy en día, digamos con el modelo que es 6K. Entonces, no está tan mal, ¿no? O sea, en un sentido para, insisto, productoras o gente o creadores de contenido, pues que digamos quieran llevar su trabajo a otro nivel. Al revés, justamente creo que esto les permite traer algo que podría ser una gran herramienta. Pero pues se ve muy difícil que, por ejemplo, para mí, y más que yo estoy enfocado en drones, fuera una herramienta que realmente a mí me puede, ¿no? Ser muy, muy relevante e importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mi enfoque es de drones. Pero si mi enfoque fuera en cámaras, sí lo estaría dudando seriamente de ver cómo me hago con una, ¿no? Cómo invierto en una. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cámara? Pues es muy sencillo. Lo que hicieron es llevar prácticamente lo que teníamos en una cámara como la X7, que es del Inspire 2, con una cámara renovada, ahora full frame. ¿Qué quiere decir? Que la del Inspire 2 es Super 35mm, el cual es un sensor de muy buen tamaño, pero es un poco más pequeño, no es full frame, ¿no? Entonces, full frame es algo que tampoco es inalcanzable, ¿no? La Sony, yo me estoy grabando con una Sony A7C, que tiene un precio bastante competitivo y es full frame. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que esas cámaras que ya teníamos del Inspire 2, pues tenían que llevar un camino. Y creo que todo mundo, el que tuvo un Inspire 2, yo no lo tuve, pero que llegó a trabajar con él, que llegué a trabajar con él, o simplemente sabía de él, era muy lógico llevar esta transición a las manos. Y era tan lógico que no sé si recuerden, pero el lanzamiento del Inspire 2 hicieron un cortometraje donde mucho se hizo con el dron en la mano. Y ustedes, si trabajan con Inspire, no me dejarán mentir. ¿Y cuántas veces no les pidieron ustedes trabajar con el dron para adelantar algo? Están retrasados la producción y les piden, oye, pues graba con el dron en la mano esto. Muchísimas veces, yo lo hice muchísimas veces y estoy seguro que si tú has volado un Inspire o hasta un Phantom con el Phantom o con cualquier dron. O sea, en cosas profesionales muchas veces se han usado como cámara en tierra. ¿Y por qué? Porque simplemente tiene muy buena calidad y tiene una estabilización perfecta. Aparte tienes transmisión de imagen. Puedes hacer como mucho trabajo que con otras cámaras no es tan fácil. Muy sencillo, es algo que ya lo tienes y rápido grabas, en buena calidad, estabilizado y listo. Entonces, eso era un camino muy lógico, decir, ¿por qué no podemos tener eso? Pero ya con una cámara totalmente pensada para eso, para estar abajo, no para llevarla, digamos, al aire. Obviamente, digo como paréntesis, si tenemos esta cámara, pues esta cámara tarde o temprano va a estar en algún dron, ¿no? Yo quiero imaginarme que un Inspire 3 o igual lanzan una nueva línea, un nuevo, ¿no? Porque podrían perfectamente, es más, ya el matriz, uno de los matrices, no quiero mentir, ya tenía una cámara full frame, ¿no? Pero el enfoque era más enterprise. Creo que ahí sí, DJI, si lo metiera como un matriz ahora cinematográfico, creo que el nombre matriz no es el correcto para este mundo, porque ya lo identifican para el mundo empresarial. Entonces, esto es bueno de esta cámara, porque esta cámara seguramente, la 6K o la 8K, la veremos en algún dron tarde o temprano. Pero aquí realmente lo interesante es eso. Están diseñando una cámara que es muy flexible, porque uno pensaría, bueno, es que vas a poderle poner nomás ciertos lentes de DJI. Y la realidad es que no. Es una cámara muy interesante porque, aparte de ser full frame, tiene un sistema de cambio de monturas. Digo, igual y tú no lo sabes porque no utilizas normalmente cámaras, ¿no?, ya de full frame, ya sea Sony, Nikon, Canon. Pero hay un tema: cada cámara o cada marca tiene su tipo de montura. Entonces, para cada montura le pones un tipo de lente. ¿Qué pasa? Que puedes comprar adaptadores, pero normalmente los adaptadores, al menos que sean muy buenos, te hacen perder un poco de pasos de luz, o inclusive te pueden hacer perder calidad, o que funcione de forma óptima, perder el autofoco, o perder funciones, ¿no? Aquí lo que hicieron DJI es que dentro del cuerpo de la cámara, de una forma muy inteligente, puedes cambiarle a diferentes monturas. Ese es un punto que me parece muy bueno, ¿no? Como ven, estamos enfocados en la pura cámara. O sea, hay muchísimo más. Otra cosa que me pareció buenísimo, que es algo que no es algo que nunca, digamos, no se había visto, es el tema de los filtros integrados. Eso esperemos que llegue tarde o temprano a los drones, lo haría comodísimo. Eso más apertura variable, pues ya estás del otro lado. Entonces tiene filtros ND integrados con un sistema muy interesante que te da hasta 9 pasos. Estás más que sobrado para video, pero bueno, o sea, video cinematografía, ¿no? Sobradísimo. No vas a necesitar más, y aparte vas a poder jugar con ISOs, digamos, fuertes para lograr el mayor rango dinámico y sacar el mayor provecho a ese sensor. Entonces, de ahí todo se plantea y se forma con una cámara muy interesante que, sin duda alguna, sí puede servir para grandes producciones. Pero creo que lo principal es que le va a abrir las puertas a directores independientes, fotógrafos independientes, creativos independientes, que quieran llegar, ¿no?, y hacer cosas sin tener que gastarse literal millones de pesos o conseguir millones de pesos en equipo rentado, ¿no? Aquí creo que a los precios, que por qué no los vamos diciendo, va de $7,000 a $11,000. Sí, es un dineral, pero bueno, un lente y ni siquiera un lente de cine te puede costar más que lo que vale la 6K, ¿no? Y no estoy hablando, insisto, porque los lentes de cine, bueno, los podemos ir a decenas, inclusive cientos de miles de dólares. Hay lentes que valen esa cantidad. Entonces, en ese sentido, el precio es muy alto para alguien como yo, para la mayoría de las personas que pues, nos dedicamos igual a los drones o así, pero no estamos haciendo ese tipo de producciones. Pero yo tengo muchos seguidores y gente que he visto su trabajo, que están haciendo pues ya cortometrajes y cosas que están entrando a festivales interesantes, importantes. Es algo que a mí me gustaría hacer tarde o temprano, no sé si con un enfoque de dron, pero siento que este tipo de equipos sí nos abre. Pero bueno, vamos, ¿no? Estamos en la cámara. La cámara como tal, está la versión 6K y la versión 8K. Creo que lo más interesante es esto, y es lo más inteligente. Eso es la pura cámara. La pura cámara, no tenemos ahí ni el cerebro, ni donde graban, ni todo el sistema, nada. En la cámara está lo esencial, que es el sensor, sí, el sistema de los filtros, y para que le pongas el tema de los lentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ya después le vas a integrar, ¿no? O sea, al ponerla, digamos, ya en la parte donde están los motores, tenemos tres motores para una estabilización de tres ejes. Aparte de ahí, le vamos a integrar algunas cosas como el follow focus y tiene un sensor LIDAR para el foco, lo cual también es un paso importantísima para el tema del foco, que es muy complicado y mucho más complicado con ópticas muy rápidas donde tenemos una profundidad de campo diminuta y queremos jugar con un foco crítico, ¿no? Que es este foco donde solo una pequeña parte está. Es muy complicado, es por más de que tenga los mejores monitores y todo, pues sí complica. Obviamente es parte del trabajo de los cinefotógrafos, pero con esto se van a ayudar muchísimo y más en condiciones complejas. Ese es el tema. Si tú estás parado con el director de cámaras, están en una toma, sabes la medida perfecta, tienes todo en un ambiente controlado, no pasa nada con el foco. Pero si tú estás en movimiento, en el desierto, con el sol a todo lo que da, ahí es donde se empieza a complicar ese tema. Y si te estás moviendo y no siempre va a estar a la misma distancia, pues bueno, el sistema LIDAR va a ser perfecto. Entonces ya de ahí tenemos esto. Esto está totalmente estabilizado. De ahí tenemos un brazo que es algo que ya habíamos visto, o probablemente no, pero yo tengo un brazo mucho más sencillo que tiene esa función, que lo sacaron para la primera Osmo. La primera Osmo, no sé si se acuerdan, era esta Osmo que era un palo, que de ahí más o menos la Osmo Mobile, ¿no? Es el diseño, el primero, es muy similar, pero le tenía arriba la cámara, la mismita cámara que tenía el Inspire 1, la X3, no más que negra, pero lo interesante es que era compatible con la cámara del Inspire 1. Entonces, esta camarita, lo interesante es que si tú le comprabas un brazo, que tenía como un sistema totalmente mecánico, te ayudaba a contrarrestar un gran problema que se tiene con cualquier estabilizador, que son los pasos. Al caminar nosotros tenemos un movimiento que va de arriba hacia abajo y eso se nota y es algo que no gusta. Entonces buscan otras cosas como, por ejemplo, usar dolis, ¿no? Que son estos rieles, o hasta drones en algunas circunstancias, para tener un movimiento que no se note eso. Obviamente los muy expertos saben cómo contrarrestarlo lo más posible, pero es algo muy complicado. Pues bueno, este bracito servía muy bien con la X3. Yo, por ejemplo, otra cosa importante es que yo tenía el Osmo con un adaptador para usarlo con la X5, la cámara, primera cámara 4 tercios que sacó de JI, que yo la tenía en el Inspire 1, pues lo usaba en el Osmo Mobile. Pero claro, es una cámara más sencilla a lo que tenemos ahora en esto, entonces no requería de tanta, digamos, mecánica y se podía utilizar perfectamente, que era algo muy interesante, en la mano. Insisto, no es nada, digamos, que nunca habíamos visto de JI, pero ya había dado avisos, no más que tardó mucho, por lo mismo como habíamos visto eso, en que la X7 llegara a las manos. Bueno, tanto tardó que ni siquiera llegó, ¿no? Antes cambiaron a una cámara, pero más o menos es lo que todo mundo pensábamos que iba a pasar y pues no pasó con la X7, pero está pasando con esta X9. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que ya al momento de que vas caminando, pues no es un sistema mecánico, es un sistema motorizado que está conectado, digamos, al sistema de la cámara y a unos sensores que hay abajo, ¿no? Todo lo que ha aprendido de JI de los drones ahora lo aplica aquí y va a medir la distancia para que sepa cómo, ¿no? Cómo contrarrestar, ¿no? Al bajar, subir, pues va a contrarrestar porque va a ir midiendo el cambio, porque los pasos no son iguales, porque el terreno no es igual, porque muchas cosas pueden cambiar para que sea un movimiento perfecto. Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos, ¿no?, toda esa parte como resuelta. Hacer una cámara estabilizada que no vas a tener que estar peleándote tan complicado con estabilizarlo, cosa que pasa con un Ronin o Ronin más grandes o Movies, ¿no? Para cámaras de cine. Es muy complicado, o digamos complicado, es laborioso estar estabilizando. Aquí va a ser muy fácil, obviamente dependiendo los lentes. Tiene algunas cosas que vas a tener que mover, pero va a ser mucho más fácil. Entonces, toda esa parte ya está resuelta. Y de ahí nos vamos a muchas más cosas muy interesantes. Tiene OcuSync 3. Claro, digo, era obvio que le tienen que meter eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puedes estar en una producción gigantesca estilo Troya o la película de Dune, donde estás en un desierto enorme y está todo el equipo a 1 o 2 kilómetros de donde esté la acción porque sea una acción muy compleja. Se puede perfectamente y podría estar el director de cámaras o el productor, podrían estar remotamente controlando la cámara, porque se puede también, o simplemente monitoreando y estar en comunicación. O sea, abre, insisto, sistemas que normalmente se compra por separado, que no siempre va a ser compatible al 100% con la cámara. Aquí todo está integrado. O sea, sí le está dando DJI a las grandes producciones una solución a todo lo que necesitan. Pero ojo, no quiere decir que esto la haga ya la cámara que va a desbancar a Arri, a Rev, porque no. Y más adelante van a entender el por qué, pero hay algo muy importante que no va a permitir que pase eso por simple, y tiene que ver un poco con las leyes de física, sería imposible, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, todo este sistema, aparte, en la cámara 6K no viene integrado, pero es compatible con muchísimas lectores de tarjetas. Hay unas muy caras, hay unas muy complejas, pero creo que la mejor opción va a ser invertir, que sí cuesta un dineral, 700 y tantos dólares, en el disco SSD de DJI de 1 TB. Creo que será una compra básica. Es importante que vas a poder grabar, sí, en 10 bits, no en formatos, no H.264, H.265, pero ojo, porque obviamente no se va a quedar en ese formato. No tiene DNG RAW, no sé si deberían de incluirlo, porque a mí no, o sea, está claro que es un formato complicadísimo, es un formato que complica muchísimo el flujo de trabajo, pero pues, esa, te está generando cada cuadro en una foto RAW, ¿no?, de su máxima calidad, pero se vuelve muy complejo. Y sí creo que como opción no estaría mal, pero creo que la opción perfecta es lo que tiene, ¿no?, la opción más equilibrada es el ProRes RAW, ¿no?, este codec que tiene Apple, que es un codec que no requiere de un procesamiento tan complejo, pero es un codec totalmente RAW, con una pequeña compresión a comparación de DNG RAW, pero realmente difícilmente notarías una gran diferencia. Pero hay a directores de fotografía y eso, que si ellos van a querer la cosa más, digamos, cruda que puedan conseguir, y un DNG RAW creo que no estaría mal que lo incluyeran, pero no sé si va a ser posible o no, si pactaron con Apple y que es exclusivo, ahí no tengo información, pero bueno. Sería un punto no en contra, pero creo que no estaría mal por el tipo de cámara. Y entonces todo esto, pues ya se podría, ¿no?, se graba en la tarjeta de 1 TB, en la que tú estés usando. Pero también es importante que la versión 8K, digo, sí vale bastante más, pero también ya tiene incluida por lo menos esa tarjeta. ¿Te necesitarás comprar más? Pues yo creo que para producciones muy grandes sí. Más adelante hablaremos, ¿no? Por ahora igual no se podría hablar, pero les puedo luego contar un poquito de mi experiencia con ese tipo de tarjetas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesitas o no? Pero sin duda alguna, pues suena mucho 1 TB, pero recuerden que ProRes RAW pesa mucho más que un H.265, entonces, pues igual y sí, la gente necesitará invertir más en esas cosas. Entonces, es una pieza de ingeniería impresionante, tiene muchísimas cosas más que realmente pues sería difícil desmoronar todo para este podcast, pero sin duda alguna es una cámara muy interesante que viene con todo a decir: aquí estamos, ¿no? Somos DJI, también le queremos entrar a este mundo. ¿Le van a quitar mercado a Arri? No creo. ¿Le van a quitar mercado a Red? A Red creo que sí, porque Red justamente buscó cómo llevar estas cámaras increíbles a digamos, fotógrafos independientes. En México no es tan común, pero en Estados Unidos es muy común que los que se dedican a como realizadores, a que los contraten y tal, que sean como directores de fotografía, pero que no trabajen para grandes producciones, sino para un poco de publicidad y todo, muchos tienen sus cámaras Red. Entonces creo que ahí sí le va a entrar bien. Pero ahí viene el punto más importante del por qué creo que no va, digamos, a romper el mercado de las grandes producciones, si es la óptica. No lo platicamos hace rato un poco de los precios. El problema es que, por más de que sí va a poder utilizar unos lentes de primera calidad, que para la mayoría de las producciones, y estoy hablando inclusive que van para cine, podría salir con eso. Pero si ya queremos llegar al escalón de la élite del cine, los grandes cineastas, los grandes directores, los grandes cinefotógrafos, ahí probablemente quieran tener una como, digamos, como apoyo, sí, sin duda alguna, no, en una producción seguramente lo usarán, pero ¿va a ser su cámara principal? No lo creo. ¿Y por qué no lo creo? porque no, ellos tienen ya muy, muy claro qué tipo de óptica quieren. Y si tú ves las lentes que se utilizan en las grandes producciones, son lentes masivos, son lentes enormes que no podrían funcionar con este sistema. Entonces, pero también algo importante es que eso es un mundo muy pequeño, nomás que es un mundo que tiene muchísimo dinero. Entonces, no creo que eso sea un problema para la cámara, pero sí dejar claro que no va a ser la cámara que va a sustituir, ¿no? Y que Emmanuel Lubezki, el gran cinematógrafo mexicano, diga, no, yo ya voy a usar esta cámara porque ya me quito de problemas. No, Emmanuel Lubezki seguramente va a decir, quiero seguir usando Arri, él siempre ha usado Arri y quiero estos lentes y quiero esto. Probablemente le enseñen esto para hacer alguna secuencia muy compleja que requiera muchísimos cambios, planos, secuencias, donde podría decir, bueno, va, podría, pero estoy seguro que directores de ese nivel y directores de fotografía de ese nivel van a preferir estar con lo que tienen. Entonces, a eso sí hay que dejarlo claro. Pero ojo, de ahí a que, por ejemplo, en países como México, no Argentina, el país que me digas, Colombia, Paraguay, Costa Rica, que digamos, tenemos ganas de hacer buen cine y que luego es complicado, pues este tipo de productos sí pueden ayudar, porque, ojo, con esto se puede hacer una película completamente, sí. Y también tiene algo importante, se puede tú bloquear, digamos, la cámara para que le pongas lentes más complejos. Ya no serviría como estabilizador, pero ya en un tripié, que es algo que vas a hacer. O sea, es imposible utilizar una cámara, digamos, estabilizada todo el tiempo en una película. Necesitamos momentos donde no se sienta que estamos flotando, ¿no? Se necesitan momentos donde sea un tripié, donde esté. Entonces, obviamente, esta cámara tiene que tener un modo donde se bloquee. Y al parecer, lo que entendí, ese modo permitiría poner otra óptica, porque digamos que se bloquea ya de forma mecánica fija, ¿no? Los motores no están trabajando, están apagados pero bloqueados, y entonces pueden cargar cámaras, digamos, lentes más grandes. No sé cuáles, la verdad no lo sé, pero eso podría abrirle posibilidad. Bien, algo bien importante, esta cámara está aceptada por Netflix. No es que no esté aceptada, pero obviamente acaba de salir y eso lleva un proceso, no nomás es que el día que sale ya la van a aceptar. Yo creo que sí va a estar aceptada, y eso es importante y creo que es básico para que esta cámara pues tenga más éxito, digamos, en el mundo del cine. ¿Por qué? Porque si no está aceptada, no es que no se pueda utilizar, pero no puede ser la cámara principal. Y esto es bien importante que lo entendamos. Si yo, por ejemplo, tengo una producción y mi cámara principal es una Alexa o una Red que está ahí en Netflix, perfecto. Y yo de repente busco a Post & Fly para que me haga el dron y me dice, te lo voy a hacer con el Mavic 2 Pro, con el Air 2S. Sí, perfecto. No van a tener ningún problema ellos. O sea, no se trata de que el 100% del material sea hecho con la cámara que está aceptada. Pero el principal, digamos, protagonista como cámara tiene que ser una cámara aceptada. Porque obviamente por cuestiones técnicas muchas veces se van a necesitar drones que no estén aceptados, ¿no? La mayoría no lo están porque no va por ahí. Pero también es importante que son complementarios a la producción. Entonces, no habría problema. Inclusive se utilizan cámaras de acción en películas para ciertas cosas. Todo eso no hay ningún problema. Entonces, pero sí va a ser muy importante que, digamos, aparezca. Y si ya DJI aparece como dentro de las cámaras aceptadas, eso le abre muchísimo, muchísimo el panorama para esto. Para este mundo del cine, sin duda alguna. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo van a aceptar, creo que va a estar ahí, y creo que es una cámara interesante. ¿Va a tener éxito? Les voy a ser sincero, no lo sé. Creo que tiene todo para ser un éxito, pero el mundo del cine y eso es celoso luego de la nueva tecnología. Le cuesta trabajo adaptarse a cambios tan drásticos, tan modernos. La verdad es que no ha habido grandes evoluciones, si nos ponemos a pensar en muchos años, en las cámaras de cine. No lo ha habido, ¿no? O sea, sí, han mejorado muchas cosas, pero en cuestiones revolucionarias de tecnología, ha sido más para afuera, o sea, lo que hacen los efectos visuales, muchísimas técnicas y cosas, pero la cámara en sí sigue siendo muy similar a lo que siempre hemos tenido. Entonces, creo que es un muy buen momento para ver esto, y si se empieza a aceptar, pues DJI podría tener un mercado interesante. En lo personal, estoy viendo para ver si la puedo probar tarde o temprano. Todavía no está a la venta, se va a reservar. Para Latinoamérica no es que va a haber un stock tan grande. va a ser lento el proceso, pero tarde o temprano, con DI Store México o así, por lo menos tenerla un día o llevármela a algún lugar, ya veré, pero me encantaría probarla. Si le soy sincero, pues sí, y ver. Pero por ahora, no, creo que quedó perfecto, mejor en un podcast, ¿no? Para hablar más ampliamente de un producto muy interesante, que también es, como decía José Ángel Rubio, son muy buenas noticias para el mundo de los drones, porque todo esto le sirve a DJI para replicarlo en los drones. Entonces, esto como sea beneficia a los que volamos drones, porque aparte otras marcas van a buscar eso y van a empezar a integrar mucho más toda la tecnología, que es muy interesante ver que los drones están aportando a la cinematografía por la tecnología que le están integrando, ¿no? O sea, que le están aportando. Y eso es algo que... muy interesante, ¿no? Porque los drones suelen verlos como, wow, muy bien, pero no, o sea, no es lo principal. Difícilmente un director de los grandes directores, el dron va a estar en su mente como algo principal. Muchas veces prefieren helicópteros. Pero está muy interesante que todo el desarrollo que ha habido en los drones para poder sacar mejores cosas desde el aire se va a empezar a reflejar en el cine. Y creo que eso, la verdad, pues no hay de otra más que hay que aplaudirle eso a DJI, que sí, en la parte de innovación tecnológica han hecho unas cosas increíbles, y espero que otras marcas empiecen a aplicar todo esto, ¿no? Hay marcas que pueden empezar a hacerlo y ya veremos para dónde va, pero sin duda alguna esto es una reinvención de la cámara del cine. ¿Se va a quedar? ¿Va a ser aceptada? No lo sé, pero es una cosa muy sólida que visualmente luce espectacular y pues sí, creo que hicieron un gran trabajo. Vamos a ver, aquí sí el tiempo lo dirá. ¿Tendrá éxito? No lo sé, pero seguramente veremos cosas muy interesantes, proyectos y cosas muy creativas que se hagan con esta cámara. Así que bueno, eso sería todo el podcast. Muy pronto vendrán cosas muy interesantes, cosas totalmente nuevas. Así que suscríbete y pica la campanita. Y pues nada, eso sería todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Chao.